Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Siguen los bombardeos sobre Gaza por parte de Israel. Acabamos de hablar con nuestro corresponsal en Jerusalén, que nos ha contado esa respuesta que está dando Israel a los ataques de Hamás. Ya llevamos una semana de conflicto. Este lunes, el jefe del brazo armado de la Yihad Islámica en la zona norte de Gaza ha muerto por un ataque aéreo de Israel. ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo desde hace una semana en Tierra Santa? Bueno, porque hay dos partes que no quieren la paz. Israel tiene derecho a defenderse, faltaría más. Otra cosa es que Netanyahu, desde que llegó al poder en 2009, ha hecho una política que ha alejado la posible paz permanentemente. De otro lado tenemos a Hamas, apoyada por Qatar y Turquía, que gobierna en Gaza, que es una de las partes de Palestina, que, bueno, tiene su propia agenda. O sea, Hamas quiere seguir minando la credibilidad de la Autoridad Nacional Palestina, que es la que gobierna en Cisjordania, y quiere, con esos cohetes que lanza y con la respuesta que obtiene, que sabía perfectamente que era esa, ganar más legitimidad después de 15 años gobernando y de que esa legitimidad esté descendiendo. Netanyahu desde 2009 no ha tenido ningún plan de paz, no ha querido ningún plan de paz. Ha dejado atrás cualquier plan de paz. La división de los palestinos, la debilidad de la Autoridad Nacional Palestina, que ni siquiera ha podido recobrar el control de Gaza. O sea, Gaza se ha convertido en una especie de escisión en los territorios palestinos, porque la gobierna la organización islamista Hamas, con independencia de la Autoridad Nacional Palestina. Ya digo que Netanyahu se ha aprovechado de esta división de los palestinos y eso le ha permitido llevar a cabo pues varias políticas que han humillado aún más a los palestinos. Ha extendido Netanyahu en los últimos años las colonias sobre territorio palestino y ha fortalecido la judaización del Estado de Israel. Esto le ha dado hasta ahora un buen resultado electoral. Ahora ya llevan repetidas 4 elecciones, pero seguramente después de esto pues Netanyahu volverá a estar fortalecido. Esta situación, que bueno, ha estallado en los últimos días porque Netanyahu apoyó la salida de los palestinos de un barrio de Jerusalén que se llama Sheikh Jarrah, esto ha provocado el estallido de este conflicto que estamos viendo desde hace una semana. Los palestinos están de facto vencidos, pero jamás quiere mostrar que los palestinos, a pesar de estar vencidos, tienen una capacidad de respuesta. Y entonces el desalojo de los palestinos del barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén ha servido a Hamas para tener un pretexto con el que reabrir la herida. Cuando Hamas hace una semana empezó a lanzar cohetes, sabía perfectamente que la respuesta de Israel iba a ser contundente, sabía perfectamente que iba a haber centenares de muertos, como ya hay 200 muertos. Pero Hamas lo hizo, ya digo, porque quería reforzar su legitimidad. Porque de hecho su gestión en Gaza hace que muchos estén cada vez más desapegados de Hamas. Hamas ha calculado que este dolor le fortalecía. Es decir, aquí hay dos partes que se benefician del conflicto. Cuando Hamas tira cohetes, los tira contra Israel y los tira también contra la Autoridad Nacional Palestina, que además hace unos días ha vuelto a aplazar unas elecciones, con lo cual va perdiendo también legitimidad entre los palestinos. Tenemos, por tanto, líderes en un lado y en el otro con su propia agenda y sin ningún interés por la paz y sin ningún interés por el bien de israelíes y palestinos. La Netanyahu quiere la seguridad, pero no busca la paz. Y si no se busca la paz, inevitablemente, aunque los palestinos estén vencidos, siempre habrá alguno que se levante y que provoque, como han provocado, muertos. Netanyahu y Hamas saldrán reforzados de esta crisis. Habrá un alto el fuego, como ha habido ya en otras tres ocasiones. Los israelíes y los palestinos estarán más lejos de lo que necesitan. Esa paz que no viven desde hace años. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, la Unión Europea revisará el próximo día 20 las condiciones para la entrada de turistas, y España plantea que los que vengan de países con baja incidencia puedan hacerlo sin exigir PCR negativa, aunque no estén vacunados. Hoy Portugal comienza a recibir turistas británicos sin que tengan que someterse a un confinamiento al volver a casa, ya que está dentro de la lista de países verdes. España se ha quedado fuera, de momento, aunque se plantea que algunas regiones, como Canarias o Baleares, puedan entrar también en una zona verde para los británicos. En la tarde de COPE, el virólogo de la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal, nos daba su opinión sobre cómo debería ser el turismo este verano.
Estaría bien fijar unas normas comunes para todos y que no tuviéramos que andar país por país pues a la gresca. Y lo segundo, por ejemplo, también comentaba antes Canarias, Valencia, Baleares, por ejemplo, son lugares dentro de España que tienen bajísima incidencia. Por lo tanto, estos lugares también tendrían que entrar dentro de esos lugares libres de COVID o con menos riesgo y en los que se podría primar un viaje seguro.
Y te cuento que la Fiscalía del Tribunal Supremo avala el confinamiento de la localidad granadina de Montefrío, que rechazó dos veces el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Patricia Rossetti.
Primer pronunciamiento de la Fiscalía del Supremo que esgrime dos motivos a favor del cierre perimetral de Montefrío. El primero, sanitario. Considera que el cierre era idóneo y necesario por el elevado número de contagios, que excedía con mucho los 1.000 por 100.000 habitantes en 14 días. Y en este caso, la limitación del derecho fundamental de libre circulación resulta proporcionada al control específico de un grupo de población. Hay un elevadísimo riesgo de contacto con personas enfermas y de transmisión a terceros. Y el segundo motivo, el TSJ de Andalucía no escuchó a la Fiscalía y tomó su decisión antes de que llegase el informe fiscal.
Y te cuento ahora que el riesgo de que un paciente adulto sea hospitalizado o muera por contagiarse de COVID-19 se reduce más de un 90% 5 semanas después de haber iniciado el ciclo de vacunación, según el Instituto Nacional de Salud de Italia. Corresponsal Eva Fernández.
Son los resultados muy alentadores del primer estudio realizado en la Unión Europea sobre el impacto real de la campaña de vacunación. La investigación se ha realizado a casi 14 millones de personas vacunadas con al menos una dosis entre el pasado 27 de diciembre, día en el que se inició la campaña de vacunación en Italia, y el 3 de mayo de 2021. Se confirma, por lo tanto, que el riesgo de infección, hospitalización y muerte por COVID disminuye progresivamente después de las dos primeras semanas. Y a partir de los 35 días posteriores a la primera dosis se reducen hasta el 80% las infecciones y el 90% las hospitalizaciones y muertes. Según los científicos, son datos que confirman la efectividad de la vacunación y la necesidad de alcanzar rápidamente la inmunidad de rebaño.
Y en los deportes, Ter Stegen se pierde la Eurocopa. Luis Munilla.
Tras el adiós del Barça a la Liga, empiezan las noticias de futuro, y no solamente de futuro, porque hoy se ha hecho oficial que la rodilla deja a Ter Stegen fuera de la próxima Eurocopa, José Luis Gil.
Una rodilla que será intervenida el próximo jueves en Malmö. Ter Stegen será sometido por el doctor Håkan Alfredsson a un procedimiento terapéutico en su tendón rotuliano derecho. El propio futbolista ha admitido que dicha intervención le deja fuera no solo del último partido de Liga en Eibar, sino también de la próxima Eurocopa con Alemania. Recordemos, a comienzo de temporada, el pasado agosto, Ter Stegen ya fue intervenido en la misma rodilla, lo que le impidió comenzar con el equipo esta campaña, que acaba ahora de la misma manera en el quirófano.
Ha contado además Elena Condis que Xavi Hernández, que ha llegado hoy a Barcelona de vacaciones, no genera consenso en el club. Siguen las dudas en torno al futuro del banquillo. Hablando de entrenadores, informa Gema Santos, Diego Martínez es el preferido del Getafe y Roberto Mancini renueva como seleccionador de Italia hasta 2026. Y nos vamos al Giro de Italia porque acaba de terminar la 10ª etapa de Erifrade.
El Bora puso ritmo los últimos 50 kilómetros para eliminar sprinter como Groenewegen y Merlier mientras echaba bajo la fuga, y Peter Sagan acaba de darle todo el sentido a ese trabajo apuntándose esta etapa previa al primer día de descanso por delante de Gaviria y Chimolay en la volata, aunque la imagen más potente ha tenido lugar en el sprint bonificado. Segundo Benepul, tercero Bernal, ahora el belga se queda a 14 segundos del rostro del colombiano con ese segundito que ha recortado. Primer español en esa general va a ser Marc Soler, a 1:21 del Rosa, a un minuto se queda del podio.
Pues hasta aquí, Pilar, la última hora del deporte a las 5 de la tarde.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, cielo azul y 25 grados en Cibeles. Mañana nos espera otro día primaveral con alguna nube y temperaturas de 26 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones en la M40 en Villaverde, dirección A42. Los nuevos casos de coronavirus en la región bajan hasta los 273 contagios. Son 166 menos que ayer. Sube el número de muertos a 9, 4 más que el domingo. También repunta levemente la presión hospitalaria. Hay 1.431 ingresados en planta, 22 más que ayer, y 466 pacientes en UCI, 4 más que el domingo. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ha llegado el momento de coger fuerzas para esta semana que comienza hoy. Y nada mejor que la energía que nos proporciona el buen humor del irrefrenable, épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Bueno,
he patinado un poco, ¿no? Con irrefrenable.
Irrefrenable.
Es que estoy patinando hoy mucho, sí.
No has patinado. Pero. No, que va, has estado perfecta.
Irrefrenable.
Irrefrenable, sí, has estado perfecta.
Ahí,
además.
Vocalizando.
Hoy no hay quien me frene, ya te lo digo.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué
no,
te pasa?
Nada, hoy vengo a tope, pero de energía positiva.
¿Sí?
¿Cómo cambian las costumbres? Porque habitualmente todos los fines de semana estábamos todos pendientes del móvil a ver si salían los números de la primitiva.
Bueno, no sé.
Bueno, yo sí, lo miraba,
¿sí?
La primitiva, Euromillones.
Bueno, vale, pues ya está. Tú sí, mucha
sé
gente seguramente también.
Sé que muchos también,
vale.
Porque hay muchos agujeros y hay que taparlos.
Eso es verdad, eso es verdad.
Pero nunca toca. Nunca toca, pero da igual.
Hombre,
porque la ilusión,
a alguien le toca, ¿eh?
A alguien le toca,
alguien
pero
le
nunca
toca,
nos lo dice.
Pero a ti y a mí no suele.
A nosotros
no suele.
No. Pues, aunque no toque, la ilusión permanece intacta. Es como cuando te gusta una chica, le has tirado los tejos 20 veces y ella no se da por aludida. Que tú no abandonas la esperanza. Dices, a lo mejor es que no se lo he dejado claro.
Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello.
Pero da igual.
Hay que seguir insistiendo, que nunca
sí,
se sabe, ¿no?
Pero da igual. Bueno, pues te digo, Pilar, coincido con todos los oyentes, seguro. Esto de mirar el móvil para ver los números de la primitiva ha pasado a un segundo plano, porque yo este fin de semana he estado comprobando los mensajes cada 2x3.
¿Y eso?
A ver si me avisan de que ya me toca vacunarme.
Claro que sí, guapi.
Te digo una cosa, yo creo que vamos a generar un trastorno con esto, ¿eh?
¿A que sí?
Hombre.
¿A que sí?
Fíjate cómo será.
¿Sí?
Que yo he decidido pasarme por el centro de salud para ver si tienen mi teléfono.
Perdona, Pilar, he llamado a las 4:30 al número de la Comunidad de Madrid porque he descubierto que tenían mal mi teléfono. Y dice, no, ahora mismo le apuntamos.
¿De verdad?
Sí, sí, estaba mal. Me he bajado la aplicación y resulta que estaba el de mi madre porque ella, bueno, le mandan sus avisos y a mí los míos. Bueno, da igual, que esto hay que arreglarlo. Y luego cuando
pero
alguien
yo,
me dice...
yo tengo hasta ansiedad.
¿Y cuando
o
te
sea,
dicen...
O sea, te lo digo.
Ay, pues tengo un compañero de trabajo que,
ay,
cumple,
calla.
Que cumple 51 en julio y ya le han llamado para vacunar.
Bueno,
y dice,
bueno,
¿cómo?
Bueno.
¿Cómo es esto?
¿A que sí? ¿Un agobio que te entra y dices, aquí está pasando algo?
¿Qué está pasando? ¿Por qué me discriminan? Bueno,
eso.
Pues pensemos que hace un año lo de disponer de una vacuna era una utopía, decían, a lo mejor para 2022. Y tampoco teníamos muy claro cómo iba a acabar todo esto. Así que hay que alegrarse de que Pilar, yo y todos los oyentes estemos agobiados a ver cuándo nos llaman. Eso significa que la ciencia nos ha traído hasta aquí. Y es, lo quiero contar porque hoy me he puesto sentimental, Pilar. He querido empezar el lunes con una nota positiva.
Muy bien, Juan Solo.
Oye, pues me parece muy bien. Porque
claro,
además
sí.
Creo sinceramente que es algo que te pasa a ti, me pasa a mí, nos está pasando ahora mismo a todos. O sea, los que,
sí.
Los que ya ves que han dicho y han anunciado que ya toca y dices, pues a mí no.
Claro,
y empiezas a conocer
no,
gente.
A este sí.
Ah, pues fulanito sí, el otro
claro,
también. Y tú,
si le saco 3 meses, ¿por qué? Claro, sí.
¿Qué
¿en qué distrito vives?
De verdad te lo digo.
Bueno, basta de buen rollo, hay que cambiar el tercio.
Bueno, ya estamos, con lo bien que íbamos.
Bueno, es
Juan
que ahora
Solo.
Toca, nada, toca hablar de plagas. También hay que remontarse un año, fíjate, el año pasado por estas fechas estábamos todos confinados en casa. Y nos asombrábamos ante imágenes de animales salvajes que campaban a sus anchas por las calles de las ciudades ante la ausencia de humanos. Que era, ¿te acuerdas? Había imágenes rarísimas.
Sí, sobre todo, bueno...
En muchas ciudades de España había jabalíes por ahí, claro, triscando alegremente.
Porque, y ya no te cuento, en algunos pueblos de por ahí Asturias, los osos entraban como Pedro por su casa.
Exacto, porque ya lo del cocodrilo del Pisuerga fue otra pedrada distinta.
Era aterrador. Podía comerte, arrastrarte a la muerte.
Sí.
Eso bueno, fue otra historia.
Esa falta de presencia humana también ha beneficiado a animales menos exóticos y también mucho más peligrosos. Me refiero a las ratas.
Las ratas son oportunistas, no pierden una.
Las
una
ratas
ocasión,
no pierden una, ¿eh?
Para
las de dos
fuertes
patas y las de cuatro, ¿eh? En algunos lugares las ratas han proliferado pues hasta extremos insospechados. A lo mejor ahora me sorprendes, Pilar, porque tú eres muy a favor de los animales y me dices que las ratas tienen un pase, pero vamos... A mí es que me dan un asco con la cola y esa chepa peluda.
Sí, no soy muy partidaria, yo bueno, tampoco. No, me dan cosa a mí. Me dan
además de ser poco bonitas de ver, transmiten una gran cantidad de enfermedades, ¿no? Pues
sí.
Chicago, Illinois, Chicago se enfrenta ahora mismo a una auténtica plaga de ratas en varios barrios de la ciudad, una plaga muy importante. Y claro, tienen que buscar una solución para eliminar a las ratas. Me parece que allí no se han leído El flautista de Hamelín, porque esto era sencillo, porque río tienen. Y ni tampoco se han leído Las ratas de Miguel Delibes, una lectura muy aconsejable, sobre todo si no te encuentras muy allá. O sí se han leído Las ratas, y eso de salir a cazarlas con un pincho, pues les parece un tanto primitivo.
Bueno,
a mí me mandaron leerme Las ratas con 12 años en el colegio. Traumatiza.
Y tuviste, sí, pesadillas durante mucho
bueno, pues,
tiempo.
Te digo una cosa, lo de las ratas, bueno, salir a cazarlas. El Ayuntamiento de Chicago paga 10 centavos por rata y mucha gente se ganaría un dinerín que no le vendría nada mal.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Claro, bueno, pues...
Pero no han hecho eso, ¿no?
No han hecho eso.
Digo,
para tranquilidad de todos, no han hecho eso. Yo una vez propuse que también lo hicieran
suponer,
con las palomas.
¿No? Era un suponer,
era un suponer, vale. Sí. En Chicago no han querido hacer experimentos ni tampoco cosas que asustaran y han recurrido a auténticos profesionales en el tema de cazar ratas.
Me parece que veo un lindo gatito.
¡Hombre! ¡Qué buena idea!
Pues sí, bueno,
sí,
no lo sabemos.
El ayuntamiento.
Vamos a ver cómo acaba. El Ayuntamiento de Chicago ha liberado a más de 1,000 gatos para combatir la plaga de roedores.
Hombre, a priori tiene todo
priori,
el sentido,
sí.
Pero...
Bueno, fíjate... Para ti, Pilar, y a lo mejor para mí, pero yo he encontrado esta noticia en Televisa, luego he comprobado que es cierta. Pues la redactora de Televisa, de la noticia, ha creído necesario explicar a los lectores que los gatos ahuyentan a las ratas y que en ocasiones también las cazan.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Ver,
no creo yo que
decir?
Fuera necesario que lo explicaran. Supongo
bueno,
que cualquier niño que ahora mismo ha salido del cole
bueno,
tiene clarísimo.
No lo sé.
Bueno. Yo te digo una cosa, ¿eh? Ahora resulta que los gatos cazan ratas. Como también nos digan que los ratones comen queso. ¡Oh! ¡El mundo patas arriba!
No te aguanta nadie.
Pues le he encontrado una explicación.
Tal vez a los ratones actuales ya ni les guste el queso. Es que esto ha cambiado tanto.
Yo,
y luego
ya,
las ratas es que son muy grandes. A lo mejor un gato normal no caza una rata. Tiene su sentido eso,
perdona,
¿no?
Pilar, pero acabas de poner el dedo en la llaga,
claro,
efectivamente.
Claro, porque a mí, como gato, me daría miedo.
Es que esta señora que ha escrito la noticia debe de tener gato. Y ella no se imagina a esa bolita de pelo egoísta que vive con ella persiguiendo ratas por el bien de la comunidad. Dicen, es imposible, pobrecito mi gatito. Hay que aclarar que los felinos que ha soltado la ciudad de Chicago son gatos ferales.
Yo tampoco, que es un gato
bueno,
feral.
Bueno, es una forma bonita de decir que es un gato callejero.
Por favor, pero feral.
Sí, gato feral es un gato silvestre que está ahí en la calle.
Te agradezco mucho que amplíes nuestro vocabulario, como buen escritor que eres, ¿eh?
No, lo ha dicho Televisa, yo he tenido que buscarlo. Digo, sé que es un niño feral, que es estos niños salvajes que están en el bosque, se han criado con lobos y tal. Pero es un gato feral, sí, es silvestre.
Sí, salvaje, sí, efectivamente,
salvaje.
Silvestre, bueno, muy bien.
Gato callejero, bueno... Gato callejero, estos gatos no tienes en casa, estos gatos que dicen, yo he ido a la universidad de la calle. Es un gato acostumbrado a buscarse la vida, porque
pues sí,
el gato casero es un gato que ha sabido adiestrar a sus dueños para que no le falte de nada.
Totalmente de acuerdo.
¿A que sí? Hacen, uy, mira,
vamos,
quiere comer, uy, quiere
digo,
que le rasque, ya está. Porque tú a un gato casero lo sacas a la calle y empieza a toser, y se pone malito, para adentro. Y si encuentra una rata, se desmaya. El gato callejero ve una rata bien gordita, y piensa...
¡Chocolate!
¡Uy! Se ponen las botas. Porque para llevarlo al extremo, el gato callejero es ese chaval inquieto que en cuanto puede se independiza para hacer su propia vida. El gato casero es ese tío de 45 años que sigue viviendo con su madre. Es más, es ese tío de 45 años que le da dinero a su madre para que baje a comprarle cómics de superhéroes. Eso es un gato casero. Bueno, pues parece buena medida. El Ayuntamiento de Chicago ha advertido a la población que esos gatos callejeros que estaban en albergues no son aptos para vivir en casa.
Uy, esa es otra.
Claro, porque está bien que lo avisen.
Un montón de salvadores de gatos callejeros.
¡Ay, pobrecito! ¿Sí? Hay mucho loco de los gatos.
¡Ay, pobrecito! ¿Cómo va a vivir en la calle?
Claro, pues déjalo. A ver si vas a meter a esa fiera en casa.
Esto es así, ¿eh? Tal
sí,
cual.
Sí.
Madre mía. Es que te digo una cosa, ¿eh? Cuando... Sí. Bueno, no sé si lo habéis visto, o sea, un gato silvestre o más o menos callejero, sí, que a lo mejor ya adulto, lo metes en casa, como sea, de los que no hay manera de hacer vida de ellos, es tremendo el miedo que te da.
Te va a señalar, o sea, la cara,
no,
seguro.
No, vete, que te abro la ventana, vete donde quieras, porque
claro,
es que da pánico.
Claro, pregunta para el alcalde de Chicago, con esto acabo. Cuando hayáis controlado el problema de las ratas, ¿qué va a pasar si los gatos empiezan a proliferar más de la cuenta? Porque habéis soltado 1,000. ¿Vais a soltar también perros callejeros para que acaben con los gatos? Y cuando haya muchos perros, ¿qué toca? ¿Pumas? A mí no me parece buena medida, ¿eh? Fíjate que parece natural, pero lo de soltar especies así a lo loco, nunca...
A ver cómo le sale.
Vamos a ver cómo sale.
Vamos a seguir la noticia, efectivamente, a ver qué pasa con la plaga de ratas en Chicago y si consiguen controlarla con los gatos salvajes, o se ven metidos en otro problema mayor que nunca. Oye, si te llaman para la vacuna, por favor, dímelo.
Ay, ahora mismo llamo yo a ver si... Perdonad, que es que estaba en la radio, a ver si me habéis llamado.
¡Qué obvio! De verdad te lo digo. Bueno, y luego, esta es otra que podemos comentar un día. Hay muchas empresas avezadas que se han dado cuenta de este particular evento y aprovechan para llamar. Como ahora contestamos a todo... ¿No te ha pasado?
Cuando es un número que no conoces, pues
claro.
No me ha pasado.
Pues fíjate, verás tú.
Si me lo hacen, se van a enterar.
Juan Solo, gracias. Adiós, adiós.
Chao.
Tiempo para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. No estamos para perder el tiempo, ¿verdad? No estamos para, por ejemplo, salir a hacer un par de gestiones y terminar perdiendo prácticamente toda la mañana. Por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua y no me extraña. Ellos sí te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto que es tan, tan fácil, recuerda, esto es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Los oyentes de la tarde que nos acompañan cada día, también empezando semana en este lunes, con Fernando, con Rosa. Por cierto, aviso de una cosa, ¿eh? Como vean el teléfono que me están llamando desde un número desconocido, aunque esté
número
en mitad
privado,
de una, aunque esté, aunque esté en mitad de una entrevista, lo pienso coger, ¿eh? Que
siempre,
lo sepáis.
Pilar, siempre es un número privado.
Sí, no, o uno largo de estos, ¿no? ¿No
yo, a mí cuando me han llamado del centro de salud de tal, aparece número privado.
Número privado, oculto.
Oculto. Debe ser que los doctores también, para que la gente no luego no le dé la lata, ¿no?
Bueno, utilicen, yo aviso, ¿eh? Forma. Voy a coger el teléfono en cualquier momento.
Yo he tenido una falsa alarma hace unos minutos.
¿Ves?
Dice, Jessica. Digo, no, aquí no hay ninguna Jessica.
Que sin vivir.
De verdad, qué tensión.
Pero, no, dice, Jessica, soy la doctora. Digo, no, mire, no hay ninguna Jessica. Si le sirve un Fernando...
Exactamente.
O sea, pero me ha dicho la doctora que no, porque ella estaba llamando a Jessica.
Vaya, por favor, de verdad te lo digo. Bueno, qué tensión. Bueno, tensión también la que tenemos cuando metemos una prenda a lavar en la lavadora. No hemos revisado bien y hemos metido con la prenda algún otro objeto, papelito que era importante. Alguna cita, mira, alguna cita, unas entradas, dinero, en fin, tantas cosas. ¿Qué has llegado a lavar por accidente en la lavadora? Se lo estamos preguntando hoy a los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Sí, la lavadora que nos ha dado muchos disgustos, sobre todo si se trata de dinero.
Hola, buenas tardes, gente, pues os voy a contar. Mi madre lavó una chaqueta de mi padre hace muchísimos años con 100.000 pesetas de las antiguas pesetas madre del año mía. 72. Y de golpe y porrazo la vio en la lavadora, da vuelta y decía, estos papeles que son. Cuando se dio cuenta le iban a dar las siete cosas, empezó a sacar papeles y a ponerlo en el tendedero con los alfileres estos de madera, que todavía me acuerdo.
Pero, y esas, pero se veían bien.
Es un sobre, o sea,
pero
que
bueno,
sí. O sea, vamos
es,
a ver, 100.000 pesetas. No, hombre, 100.000 pesetas.
Que, yo que
no,
abultan.
A ver, estoy intentando acordarme de los billetes de... O sea, había
sería
billetes
de mil,
de 1.000 pesetas,
¿no?
Sí, pero 100 billetes, ¿no? O sea, que sí.
Pero claro. Los verdes, los de 1.000
aguanta,
los
yo tengo experiencia, ¿eh? Los billetes aguantan un lavadito, ¿eh?
Sí. Eso,
o medio,
del sol,
sí.
Pero aguantan.
Pobre
sí,
mujer,
sí.
Cuando los vio allí en el tambor de la lavadora dando vueltas, vamos, lo que decía... Claro, pero luego los tendió, los puso a tender a que se secaran y mira...
Y todo vecino mirando a la casa.
A ver si salían volando.
A ver si venía una rafa.
Claro. Y se le metían en el balcón.
Sí, qué bueno.
Bueno, muchas cosas se nos cuelan en la lavadora por descuido, por accidente y otras, ojito, que nos lo contaba antes una oyente, que cuando hay peques en casa les encanta guardar cosas en la lavadora, se pueden quedar dentro o incluso en los bolsillos y luego no te das cuenta, como es el caso de esta oyente.
A mi hijo le encantan los animales, bueno, le encantaban cuando eran pequeños, ahora también, cuando era pequeño, y entonces... El abuelo le había conseguido en la pescadería una pinta roja, un tiburoncito pequeño, y eso lo metió en la mochila y se lo olvidó. Y la mochila olía mal y yo la lavaba y seguía oliendo mal, claro, porque ¿quién se iba a pensar que había un pequeño tiburón en la mochila?
La pinta roja que le he preguntado y es, pues eso, un tiburón, una forma de tiburón pequeñito que en Málaga, por ejemplo, se toma el caldito de pinta roja o el famoso adobo frito de pinta roja también, que no sabía yo lo que era la pinta roja.
Yo tampoco.
Y es el tiburoncito este que llevaba el niño en la mochila. Tú dime, ¿qué pescado va? Claro, no, pescado.
Claro, imagínate cómo olía
la mochila. Fíjate.
Daba igual bueno, a veces que la lavara.
Desde luego, y en los niños se puede entender estas cosas, pero los mayores es que vaya cabeza que tenemos.
Buenas tardes a la gente. Pues yo, en mis pantalones se han lavado las llaves del coche, el mando a distancia de la cochera, las llaves de casa, y menos mal que el coche es grande, porque a este paso, si entrara en el bolsillo el pantalón, posiblemente también acabara el coche en la lavadora.
Bueno, despistes, accidentes... que nos han pasado a todos, aunque tengamos la costumbre de revisar bien los bolsillos, yo no sé qué pasa, que siempre algo se acaba colando, ¿no?, en la lavadora. ¿Qué has lavado tú? Sin querer, seguramente, y has tenido un problema, o no, o te lo has tomado con buen humor. Queremos saberlo, ¿eh? Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Y como sabes, Esquerra y Junts cierran en principio ese principio de acuerdo para gobernar en coalición en Cataluña. Lo comentamos enseguida con el profesor de Historia de la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París, Jordi Canal.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es el peor año que tenemos de reserva. En agosto tenemos disponibilidad, en julio tenemos disponibilidad.
¿Qué nos va a pasar en el reto del turismo? Abrir demasiado rápido o sin medidas necesarias puede ser el peor remedio que la enfermedad. Pero pensárselo mucho cuando ves que tus principales rivales están espabilando también, porque Portugal empieza a recibir turistas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Han vuelto a haber intoxicaciones etílicas.
En estado de alarma, los del botellón no han fallado. Los del botellón tienen una dedicación que cumplen como nadie. Y ya veremos exactamente en qué se traduce todo eso si trunca esta clara bajada de la incidencia.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Holaluz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Holaluz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A qué ahora apetece un Colacao?
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP-4124.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Holaluz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Holaluz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace 3 años, un gran historiador que se ha dedicado a investigar sobre la historia de Cataluña, a contar la historia de Cataluña, ese gran historiador es Jordi Canal, pues describía lo que estaba sucediendo en Cataluña como una especie de laberinto. El proceso de independencia había entrado en un laberinto del que no sabía salir. Vamos a ver qué piensa Jordi Canal 3 años después de lo que está sucediendo en Cataluña. Profesor Canal, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, es un placer.
Decía usted en aquel libro que publicó, yo creo recordar que en abril del 18, con permiso de Kafka.
Exactamente.
Que el proceso independentista pues habría entrado en un laberinto, ahí tenía usted un epílogo pues muy interesante. Bueno, después de lo que hemos sabido en las últimas horas, de que Esquerra y Junts han llegado a un acuerdo, ahí también está el apoyo de la CUP, y de que las dos fuerzas hayan insistido al presentar ese acuerdo de gobierno en que su propósito es alcanzar la República Catalana, ¿en qué momento de ese laberinto nos encontramos, teniendo en cuenta que, según lo que dicen algunas encuestas, por ejemplo la publicada hoy por La Vanguardia, pues hay una importante parte de los catalanes que rechaza la independencia, un 52%. ¿En qué momento estamos del laberinto, profesor Canal?
Y yo creo que nos encontramos en el laberinto, eso es evidente, y nos encontramos en la etapa que se abrió después del 17. Es decir, yo creo que esa etapa, digamos, el proceso continúa y yo creo que los que lo han dado por muerto se han precipitado, pero digamos también es cierto que no sigue de la misma manera que hasta el 17. En el 17 ocurrieron muchas cosas, digamos, en todo caso se frenó el intento de golpe de Estado. Pero eso no significa que el proceso haya terminado. Ha terminado con la cara que tenía antes del 17. Pero más allá de eso, el proceso sigue porque muchas de las cosas que permitieron el proceso siguen desde el control de la escuela, el control de los medios de comunicación, de TV3 sobre todo, y por tanto la posibilidad de seguir nacionalizando a los catalanes, algo que se viene haciendo en los últimos 40 años y que sigue estando ahí y que estará ahí hasta que alguien consiga intervenir de alguna forma en ese control independentista de la escuela y de los medios. Sigue porque, aunque algunos personajes hayan cambiado, en el fondo siguen siendo los mismos. Recordemos que lo que ha ocurrido en los últimos días, si se ha alargado de esa manera, algo tiene que ver con el que era presidente de la Generalitat en 2017, que se fugó y que ahora, digamos, no quiere quedar descolgado, y los otros que, digamos, están ahí negociando, ya estaban ahí en 2017. Por lo tanto, seguimos en el proceso,
hubo
seguimos
cambio,
en el
entonces
laberinto. Hubo cambio porque realmente ocurrieron cosas muy, muy graves. Digamos, se paró el golpe de Estado, ha habido un proceso judicial, ha habido encarcelamientos, pero aunque, digamos, según las encuestas, baje el apoyo al independentismo, en las últimas elecciones, digamos, los independentistas siguen teniendo la mayoría en el Parlamento de Cataluña. Ya sabemos que tiene algo que ver con la peculiar ley electoral que tenemos, pero sea como sea, son los que nos siguen gobernando en Cataluña. Por tanto, han cambiado cosas, pero el proceso sigue bajo
otra. Pero fíjese usted que me dice, ha habido, digamos, un proceso judicial, ha habido condenas, pero claro, si dentro de unas semanas, dentro de unos meses tenemos indultos, eso sí que es casi volver a la casilla de salida, ¿no? A algo así como volver a 2017.
Sí, y además habría que tener en cuenta qué tipo de encarcelamiento se ha producido, porque, digamos, como prisiones está controlada por la Generalitat, aquí la gente ha entrado y salido un montón de veces. Y tengamos en cuenta también que el nuevo gobierno se ha negociado en parte en la cárcel, no quiero decir en una celda, pero, digamos, en alguna sala de reuniones de las cárceles, porque el negociador de Junts, teóricamente, está en prisión y es uno de los condenados de los juicios. Y evidentemente, si llegan los indultos, lo único que quizás no se podrá frenar es la inhabilitación de los políticos. ¿Sí? De los políticos presos, pero evidentemente serán los que seguirán, digamos, ahí, no en el Parlamento quizás, pero sí controlando sus respectivos partidos.
Dígame.
No, digo que a veces, no sé, uno tiene la sensación de que no aprendemos, que no aprendemos de nada, y que ahora parece, digamos, con lo de los indultos, con los patos que ha habido en la última legislatura nacional, digamos que ahora nos creemos, después de tanto tiempo, ahora nos creemos que se han arrepentido de todo, que son,
claro,
que tienen una mayor visión realista, sobre todo lo digo de lo que se ha dicho de Esquerra Republicana, digamos, de Junts, ya no se puede decir, pero eso de que Junqueras ha aprendido en la prisión, que no sé qué, yo creo que, bueno, vuelve a ser lo mismo de siempre, digamos.
Lo que pasa es que la diferencia
en los independentistas, es, sí.
Sí, no, la sí, diferencia dígame. es que quiero decir, llegó un momento que se aplicó el 155 la última vez. Sí. Se puede discutir si fue tarde, si se tenía que haber hecho antes. Aquí hay opiniones variadas, pero de hecho se aplicó el 155. Pero claro, ahora lo que es la diferencia que tenemos es que en el gobierno de la nación, en el gobierno de España, tenemos a un gobierno, digamos, necesitado del apoyo de ese gobierno independentista. Claro.
Y también que hay que recordar que, digamos, podemos discutir lo de si se aplicó tarde o no, pero también habría que discutir cómo se aplicó, digamos, claro. Porque ahí nadie se atrevió precisamente lo que yo decía al principio. Digamos, si no somos capaces de intervenir en los elementos que están en la base del proceso, sí. Nunca vamos a poder detener el proceso.
Ya.
Por tanto, sin intervenir en TV3, yo pongo ejemplos, en TV3 sí, sí, sí. O en la escuela va a ser muy difícil revertir el proceso. Y eso da la sensación de que algunos no lo acaban de entender, quizás por razones prácticas, porque necesitan los votos, pero en otros me temo que es algo que esa incomprensión va más allá de los votos, que seguir pensando que los nacionalistas catalanes son buenos, son buenos por naturaleza. Parece que era algo que se pensaba en la transición y que algo queda de eso.
Ya. Vamos a ver, usted tiene escrito que gran parte del independentismo se explica por el complejo de superioridad y por otra cosa muy interesante, que es que la independencia se ha convertido casi en una cuestión religiosa, que hay una especie de transferencia de sacralidad, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los mecanismos de esa transferencia?
Yo creo que cuando yo digo que se parece a una religión es porque realmente, digamos, se ha convertido en una suerte de fe. Digamos, hay ahí unos preceptos, unas ideas claves, si se quiere, que todo el mundo comparte, todo el mundo independentista comparte sin cuestionarlas. Por lo tanto, no hay manera de penetrar en eso. Hay unos líderes mesiánicos, incluso, digamos, tenemos gente en otras tierras, para decirlo de alguna forma. Yeah. Tenemos mártires, organizan procesiones. Digamos, es lo más parecido a una religión, lo que explica precisamente que a pesar de todo lo que han hecho los independentistas, a pesar del daño que están causando a la economía, a la convivencia, pues que esos independentistas les siguen, digamos, su electorado independentista no se mueva.
Ya.
Digamos, en todo caso, se trasvasa de un partido al otro. Una vez es Junts, el otro es Esquerra Republicana, la CUP, pero no salimos de ese casi empate en torno al 50%.
Nos decía antes que la derecha no aplicó un buen 155 porque no fue a la raíz del independentismo. Este fin de semana Alfonso Guerra decía que tampoco hay una izquierda capaz de defender España. Estamos buenos entonces, ¿no?
Sí, sí. No, yo creo que en el caso de la derecha en 2017, digamos, su 155 fue simplemente, digamos, una continuación de la incomprensión que habían manifestado de lo que estaba ocurriendo en Cataluña desde 2012. Ajá. Lo que ocurre es que, claro, ocurrieron cosas tan gordas en el 17 que había que tomar alguna decisión, pero yo creo que nunca entendieron exactamente cuáles eran las causas y qué estaba pasando. Y por tanto, si uno no ataja las causas o como mínimo no las replantea, no hay nada que hacer. Digamos, puramente eso paró una tensión que era la del 17, nos lanzó en Cataluña a otras elecciones que no movieron absolutamente nada. Nada quiero decir a nivel de bloques.
Sí.
Otra cosa es que hubo ese momento Ciudadanos que luego también se dejó perder totalmente.
Ya.
Digamos, ese capital político adquirido en diciembre del 17 se acabó perdiendo. Digamos, por lo tanto, es muy difícil, insisto, en revertir. Y la izquierda, yo creo que Desde la transición, yo creo que le ha otorgado al nacionalismo catalán, menos al vasco, que estaba el fenómeno ETA de por medio, pero al nacionalismo catalán siempre se le dio una confianza suplementaria, en el sentido de que también habían sido reprimidos en el franquismo, por lo tanto eran compañeros de combate, y ahí la izquierda permitió muchas cosas. Y el Estado autonómico es un buen ejemplo de ello. Y eso se ha ido luego manteniendo, añadiéndole que a veces se han necesitado votos, tanto por parte de la derecha como la izquierda, y hemos acabado, a pesar de todos los síntomas, de la deslealtad permanente del nacionalismo catalán hacia el Estado, terminamos con lo que terminamos en 2017.
Jordi Canal, gracias por haber estado con nosotros analizando con la perspectiva de un historiador lo que está sucediendo en este momento. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Pilar, es muy interesante todo lo que nos dice Jordi Canal, pero quizá lo que podría sintetizar sus palabras es la afirmación de que esto sigue en su laberinto y que no hay mejora, ¿eh? Un análisis un poco pesimista, pero probablemente sea lo que da cuenta de todos los factores en juego.
Seguro que sí, desde luego. Bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? Y es lo que hay, es que Junts cierran ese principio de acuerdo para gobernar en coalición en Cataluña, y el análisis, como dices, de Jordi Canal. Y mira, cambiamos de música. Caminito, caminito, que vuela fino y amar. Que huele a pino y a mar y que se sienten, ¿no?, los claveles y las faldas rocieras a punto, esos trajes de corto y pañuelos al cuello también listos, y las carriolas decoradas con las mejores galas, y por supuesto el sin pecado que abre el camino de cada hermandad. Y mientras el tamborilero con este particular sonido levanta pues a los romeros, ¿no?, para iniciar un día más de peregrinación por las arenas y el destino, pues ya sabes, llegar hasta ella, llegar hasta la Virgen del Rocío. Hoy lunes 17 de mayo son muchos los romeros que emprenderían el camino para llegar a la aldea y en la madrugada del lunes de Pentecostés rezarle a la Virgen mientras sus hijos, los almonteños, la pasean con devoción por las calles del Rocío. Pero ni este año, como el pasado, podrá ver esa romería del Rocío, ni la Virgen se encuentra en su ermita habitual. Quiero decir que no te extrañes si vas al Rocío a ver a la Virgen y no esté allí. ¿Pero dónde está? Bueno, pues está en su otra casa, en el pueblo de Almonte. La Virgen del Rocío de Pastora salía de la aldea el 19 de agosto de 2019, en el conocido como traslado o venida de la Virgen. Es un acto extraordinario que tiene lugar cada 7 años, en el que la multitud de fieles pues acompaña a la Divina Pastora hasta su pueblo. Y luego es de vuelta a la aldea del Rocío 9 meses después, en vísperas de Pentecostés. Claro, la pandemia que lo ha cambiado todo, pues fíjate, también ha afectado a estos traslados. Impidió que la Virgen fuese trasladada y que el año pasado se celebrase la romería, y este año pues lo mismo. Por segunda vez en la historia se va a celebrar el lunes de Pentecostés en Almonte, donde tendrán lugar los diferentes cultos, pero los habituales romeros tendrán que esperar otro año más. Bueno, alguien que conoce muy bien a la Virgen del Rocío es José Antonio, es almonteño. Desde hace 28 años es santero de la Virgen. Él es quien custodia y cuida de una Virgen muy querida por miles y miles de romeros y vive con doble emoción estos días.
Pues mira, escuchando esta música de fondo que tenías ahora mismo, me trasladaba a esos sinfines de caminos que las hermandades han emprendido ya, como tú bien has dicho, y que miles de romeros y miles de personas de toda la geografía española, y no solo de la española, sino de afuera de nuestra frontera, se encaminarían como meta final a lo que es la aldea del Rocío, a la aldea almonteña.
Y el pueblo de Almonte ya estaría preparado para su miércoles de salida.
hoy ya estaría la Virgen en el Rocío. Hay que tener en cuenta que ayer, domingo, se hubiera producido el traslado de la Santísima Virgen a la Vereda del Rocío. Ayer, domingo, hubiera llegado aproximadamente entre las 8 y las 9 de la noche, donde hubiera entrado en su santuario a partir de las 10 y media, y hoy comenzaría de alguna manera ya lo que sería el pistoletazo de salida de todos los romeros y de todo lo que es la gran familia rociera para encaminarse al Rocío.
Pero otro año más, esto no puede ser, y además, como estamos contando, la Virgen del Rocío, que cuida José Antonio, sigue en su ermita, en su segunda casa, en la de Almonte, y no es trasladada todavía a la ermita y a la iglesia del Rocío. Hay que decir que José Antonio nos comentaba que esto no sucedía, es decir, que tantísimo tiempo la Virgen del Rocío esté en Almonte desde el terremoto de Lisboa. Hace de esto ya varios siglos, o sea que es verdaderamente un acontecimiento único. Bueno, todavía no hay previsión, además, de vuelta de la Virgen a la ermita del Rocío. Y otra persona que conoce muy bien de lo que te estoy hablando, una romera y diseñadora de moda flamenca como Rocío Peralta. Él ya conoce bien el camino con Jerez y con Triana, y este segundo año, además, sin poder peregrinar hasta el Rocío, dice que se le está haciendo ya muy cuesta arriba.
Son días muy tristes porque al final nosotros que vivimos el Rocío se vive todo el año, pero es verdad que las semanas previas, el mes previo a la peregrinación, se vive con mucha más intensidad. Entonces ahora mismo pues te quedas con el recuerdo del último camino que hicimos, pues las últimas reuniones con tus amigos para organizar.
Y que se le está haciendo muy largo, nos cuenta Rocío, y además a ella especialmente, porque, como te digo, es diseñadora de moda flamenca. Imagínate, ¿no?, cómo le está afectando la pandemia, falta de eventos como ferias o como esta romería, precisamente del Rocío.
Ha sido catastrófico porque al final nosotros vivimos de una temporada muy cortita, que son las ferias y la romería del Rocío principalmente, las ferias de Sevilla, Jerez, Córdoba, las principales, y la romería del Rocío. Y claro, al ser el segundo año consecutivo sin ningún tipo de fiestas, pues el negocio se ha venido abajo.
Y Rocío Peralta sabe que además tiene que aguantar prácticamente otro año, por eso no le ha quedado más remedio que reinventarse.
En Navidad he sacado una colección de pijamas que se vendieron genial, luego he sacado, ahora he montado un negocio nuevo de ropa de playa, o sea, nada que ver con lo que estaba haciendo, con la misma, con mi identidad y con mi sello, pero bueno, cosas diferentes, pero nada que ver con la moda flamenca.
Pero para intentar sobrevivir, ¿no?, como le está pasando a tantos y tantos negocios, y ella confía en la Virgen del Rocío y confía en su esfuerzo para que esto sea posible. Bueno, pues 17 de mayo hoy comenzaría esta romería de la Virgen del Rocío, que de momento tendrá que esperar al año que viene. Es momento de escuchar ya, aquí en la tarde, los consejos de Rastre a Torelena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Ojalá todas las decisiones que tenemos que tomar fueran tan fáciles como, por ejemplo, elegir entre un café solo o un café con leche, o elegir entre una tostada o unos churros para desayunar, ¿no? Bueno, pues Rastreator te lo pone igual de fácil para elegir el seguro, la hipoteca, el teléfono, la factura de internet y muchísimos más servicios. Si de verdad quieres elegir bien y pagar menos en tus facturas de hogar, entonces entra en rastreator.com. Ellos te ayudan a elegir la oferta que mejor se adapta a ti, por precio, por coberturas, por plazos de pago, y además contratas directamente a través de ellos. Venga, que Rastreator sí que te ayuda a ahorrar.
Y te estamos contando también esta tarde que una mujer pierde 26 millones de dólares, cuidado, tras lavar el boleto de la lotería premiado. Y claro, lo metió en la lavadora y se destrozó. Así que adiós, 26 millones, qué barbaridad. Yo creo que uno no puede recuperarse de una cosa así. Pero lo cierto es que ¿quién no ha metido algo en la lavadora sin tener que meter justamente esa cosa? Pues porque iba entre la ropa, porque se te cayó allí, porque el niño lo puso allí. Es decir, ¿qué has lavado sin saberlo o por accidente? Se lo preguntamos a los oyentes, Rosa.
Sí, porque pocas cosas usamos tanto en casa como la lavadora, ¿eh? Yo creo que es un electrodoméstico imprescindible sin el cual no podríamos vivir hoy en día. Pero claro, a veces lavamos de más, incluso cosas que no deberían entrar nunca en el tambor de la lavadora. Por ejemplo, Ángel puede presumir de tener siempre muy relucientes todo lo que viene a ser la documentación que él tiene de caza.
Buenas tardes. Pues sí, sí, mi mujer, que le cuesta mucho meterme la mano en el bolsillo, la verdad es que hay que respetarlo eso, pues me ha lavado tres veces la documentación de la caza. Suerte que ahora es plastificada y aguanta mucho más. Pero sí, sí, dos o tres veces me ha lavado la documentación de caza. Tengo duplicado el duplicado, imaginaros. Pero bueno, ahora procuro yo vaciar los bolsillos antes de dejarle todo dentro de la ropa. Es culpa mía, ya lo sé, es culpa mía.
Claro.
Pero es verdad que no ha salido documentación todavía, pues el carnet de conducir, el DNI, el carnet de identidad, que a lo mejor lo cogiste un momento, lo metiste en el bolsillo por algo, fuera de la cartera, por algo, yo qué sé, y ahí se quedó. Esto sí, todavía sí, no ha salido esta tarde.
Sí, 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 pero mira, vas a ver, va a salir. De hecho, mira, Rosa, vamos a poner el de Rafa de Valencia. Al final tiene la sana costumbre de revisar todo lo que va a la lavadora por la cuenta que le tiene, mira.
Buenas tardes a la gente, urgente. Pues yo tengo una lista de cosas lavadas sin querer, pero tela marinera. Les puedo contar, tickets del supermercado metidos en los bolsillos de la camisa, pero bueno, infinidad de veces. El DNI a la lavadora. Y lo más grave, mi uniforme de trabajo, trabajaba en una fábrica, y un cútex. A la hora de lavarlo no revisé, y cuando empecé a sentir que hacía un ruido raro a la lavadora, un toc-toc, el cútex estaba dentro. Ahora siempre tengo mucho cuidado de revisar, de voltear los bolsillos, porque no tengo ganas de dañarlas.
Claro, es que encima te cargas la lavadora, que esa es otra. Bueno, notas de voz que has lavado sin querer, 607-1506-02. Mira, enseguida conocemos a Álvaro. Usa para su terapia un exoesqueleto pediátrico que ha sido creado, que ha sido inventado aquí en España por Elena García Armada. Los conocemos a los dos.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy, eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank, queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus. Solo hasta